3 millones de vacunados. Hasta este sábado, 2.8 de los 18 millones de habitantes de Chile ya recibieron al menos una dosis de Pfizer o Sinovac, lo que pone al país a la cabeza de la estrategia de inmunización en la región por delante de Brasil, Argentina y México. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
¿Qué culpa tengo yo de este tambor? Que me golpea la vida sin clemencia. ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia? Para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo?
Bueno, yo creo que en esta oportunidad no necesito ni tan siquiera presentarla para el pueblo de Cuba que está escuchando este programa Mujeres de Cuba. Y muchísimo menos para la gran sintonía que tiene en otros lugares de la región, incluyendo en Estados Unidos, porque esa voz es inconfundible, es una voz de ron, de tabaco, de caña brava, de montes, de pradera, de colibrí. Es la voz de Albita Rodríguez, a quien le damos las buenas tardes en este día de hoy. Bienvenida, Mujer de Cuba.
Gracias, Cari, es un orgullo tremendo estar contigo y un placer tremendo poder pues hablar un ratico con una persona que todos llevamos en nuestro corazón y en nuestro orgullo, mujer cubana, tú que nos representas y nos has representado también, de verdad.
Albita, dentro de los datos más importantes que sobresalen en tu biografía,
está,
no, de eso no vamos a hablar. Mira, yo tenía una gran amiga mía que decía, la mujer que dice la edad es capaz de decir cualquier secreto. Eso es un secreto de Estado, eso queda atrás. Pero sí, tus padres fueron muy conocidos en Cuba, eran intérpretes de música tradicional guajira. Lo que te aseguró a ti, pues, un lanzamiento muy temprano en tu carrera allá en la isla de Cuba. Sí. Trabajaste profesionalmente siendo una pequeña, una niñita, y luego, pues, entraste ya de lleno más con la música folclórica. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú sales para Colombia, ¿dejas detrás una carrera? ¿Dejas detrás un nombre, un reconocimiento para viajar a Estados Unidos? Y esto es un punto que siempre yo toco con las personas que salen de Cuba con un nombre establecido. Le pregunté a Malena también, ¿qué te motivó a dejar eso que tanto queremos y que en algún momento pensamos no dejarlo nunca?
No, yo viví, Cari, en Colombia 3 años. Yo tuve la suerte, o como le quieran llamar, que un tema mío se pegó en Colombia de una manera muy rara, porque ya las cosas en Cuba funcionaban diferente, todo lo manejaba el gobierno, y era muy difícil que tú no tuviera un hit en otro país. El tema mío, La Parranda, se pegó número uno en Colombia, y a mí me fue muy bien en Colombia. Estaba yo en el número uno de toda la radio en Colombia, llenando estadios y llenando teatros. O sea que fue no solo el éxito que ya había alcanzado en Cuba, trabajando una música que además los jóvenes estaban muy separados de ella, de una música folclórica, como tú bien dices, gracias a mis padres que hacían esa música también. En Colombia me pasa lo mismo, y yo decido justamente en el medio del momento quizás más importante de mi carrera, porque Colombia y Cuba no tenían relaciones diplomáticas ni comerciales en ese momento. Y estando yo en Colombia, pues estaba, como decimos nosotros los cubanos, como Carmelina, ¿no? No tenía control ninguno. Pero al año y año y medio de estar ahí, restablecen las relaciones culturales o comerciales primero, diplomáticas primero, y ya hubo una embajada y un embajador que entonces empezó a exigirme más militancia, más participación en los eventos políticos.
¡Qué horror!
Y ya yo estaba ya en un punto, Gary, que no era lo que sentía mi corazón. Claro. Entonces para mí era muy difícil, en un momento, ya te repito, cumbre en Colombia, me dan en Cuba la orden por la cultura nacional también. O sea, en mi carrera se estaba moviendo en un nivel en el que yo no ya lo que venía después era comprometerme a otras cosas que no me interesaban. Y entonces, bueno, yo preferí romper con todo, incluso con el nivel que había llegado a mi carrera, y empezar de cero. Y te voy a ser honesta, vine absolutamente convencida que más nunca iba a poder cantar, porque era lo que te decían, ¿no? Que aquí había que empezar de cero, es otro país, otro idioma, otra cultura. Y entonces vine absolutamente convencida de echar para adelante y salvar lo que es mi libertad, ¿no? Mi libertad individual y mi libertad de principio y mi libertad de lo que yo creía como mujer y como cubana y como todo, como artista. Después parece que Dios tenía otro plan para mí, gracias a Dios, he podido hacer una carrera con mucho esfuerzo, pero he podido vivir del canto, que ya eso para mí pues es maravilloso.
Tú produces tu primer álbum con Emilio en el año 94, pero uh-huh. anteriormente tú llenabas el Centro Vasco. Tú fuiste una persona que fuiste recibida con amor y con beneplácito porque eras parte de esa Cuba que este exilio añoraba, una cantante que cantara canciones cubanas. Y tú lo hacías, pero indudablemente a ti te catapulta el qué culpa tengo yo. Eso fue algo que yo nunca había visto, tantas personas de todas las edades en un lugar, tú cantando esa canción y la gente echando un pie, como se dice en buen cubano.
Me pasaron cosas muy bonitas porque, cosas duras y cosas bonitas al mismo tiempo. Esa canción surge precisamente porque las casas disqueras que yo le empecé a mandar al principio mi música, una de ellas me contestó que mi música no le interesaba porque era demasiado cubana. Uh-huh. Y de ahí sale la canción ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido?
¡Qué cosa, eh!
Sí. Entonces, pero también hubo otro tema que me ayudó mucho, que fue Qué manera de quererte, de Luisito Ríos.
¿Cómo no?
Que es un tema que ha grabado mucha gente, pero tuve la suerte de que conmigo pues funcionó. Yo siempre digo que el tema es el que es bueno, ¿no? No importa quién lo cante, el tema es muy bueno. Y me fue muy bien con eso. Y después empezamos a cantar primero en un lugarcito en Coraquevo que se llamaba, o se llama todavía, Mesa Fine Art, que es un lugar de pintura. Y ahí yo cantaba con la guitarra. Después empecé con Efraín Vega en Yuca de Coraquevo.
¿Cómo no?
De agua. Y después entonces fue que pasé al Centro Vasco. Y, o sea, lo hacía todo. Y la verdad que siempre, y de las cosas que más me recuerdo con emoción, es el haberme, ¿cómo te puedo decir? El haberme encontrado con esa generación, esa tercera generación de cubanos, de nietos, que casi ni hablaban español, y que hicieron una química conmigo muy bonita, y yo con ellos, y era encontrarme como una familia nueva, ¿no? Donde yo le estaba inyectando, por decirlo de alguna manera, pues, la cubanía de que le hablaba a sus abuelos y sus papás. Para mí fue muy importante esa época, súper importante.
Tuviste un show de televisión que yo lo veía. Yo lo veía porque me gustaba la forma en que tú lo conducías y en él trabajaba tu mamá, La Descarga con Albita. Háblame de la experiencia de tener en Estados Unidos a tu mamá, de poder hacer un show con ella. Yo sé lo que tu mamá significaba para ti, igual que tu hermano Tito. Ya ambos están en otra dimensión. Deben estar juntos muy contentos con todos los éxitos que tú tienes, mi reina. Pero, ¿qué significó para ti poder llevar a todos los lugares cubanos esa relación tan deliciosa que tú tenías con tu mamá?
Bueno, estábamos en la idea de hacer un programa musical, porque había mucha ausencia de eso, de musical en vivo. y todavía lo hay, ¿no?
Sí.
Y la verdad que bueno, encontré, cuando las personas correctas están en los lugares correctos, pues uno encuentra la vía siempre. Y me apoyaron mucho en aquel momento las personas que estaban en Mega. Y la productora del programa fue la que se le ocurre llevar a mi mamá. Entonces yo le decía, yo con un poco de temor, es una música muy antigua, por decirlo de alguna manera, el punto guajiro. Y esta productora me decía, pero está en el ADN de los cubanos, eso está en el ADN de todo el mundo, y tu mamá lo hace muy bien, vamos a hacerlo. Y la verdad que fue un éxito, te confieso, la gente yo creo que veía más el programa por mi mamá que por ti.
Yo creo que sí.
Tuvo, sí, tuvo un éxito tremendo, sí. El segmento de Mima y los consejos de Mima se llamaba, y la gente, lo incluso Puerto Rico, el programa se puso muy de moda en Puerto Rico, y todavía, cariño, voy a Puerto Rico a cantar y la gente del público me pregunta por mi mamá.
No digo.
Estuvo, la verdad que el programa fue una cosa muy bonita. Era todo en vivo, cantábamos con los artistas, se cantaba, ¿verdad? Si nos equivocábamos, se quedaba la equivocación. Y yo creo que la gente respetaba eso. Y también traté de rescatar mucha música que a veces se pierde un poco en el camino, porque hay mucha competencia y todo es muy rápido hoy en día. Entonces la gente agradecía encontrarse con artistas de una trayectoria maravillosa y que hacía tiempo que no sabían de ellos también.
Muy interesante. Albita, no sé en este momento qué más vas a poder hacer, porque, y sé que te queda mucho por hacer porque tú te reinventas, y verdaderamente yo creo que un artista de tu talla no tiene frontera. Independientemente de eso, tú has sido nominada a los premios Latin Grammy, ganadora de dos de ellos por tu producción, Albita Llegó. Yo diría, Albita llegó, vio y triunfó. Y estuviste también en el musical de Mambo King. Pero ahora, Albita, para todos los cubanos que pobrecitos no tienen internet y que están enterándose de lo que pasa en el mundo a través de radio y televisión Martí, Albita está haciendo una gira por países que son como Alemania, donde no se habla español. Yo quiero que tú me hables de esta gira. ¿Cómo llegó Albita a esta gira? ¿Quién te llamó? ¿Quién te propuso este papel? ¿Y cómo se ha recibido en esos países que no tienen ni el ADN ni la idiosincrasia del cubano?
Bueno, estos últimos años ha sido, la verdad que le doy gracias a Dios porque he tenido dos propuestas bien interesantes. Una se conoce más, la otra no tanto, pero te voy a hablar de las dos. Eso fue hace dos años, aquí mismo un empresario, director de ópera inglés, pero que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, se le ocurrió la idea de hacer una versión cubana de la famosa ópera de Carmen.
Sí.
Entonces ellos crearon, la idea era que una santera es la que baja a Carmen en Cuba, ¿no? Y ese personaje lo hicieron para mí. Al principio hubo algunos puntos ahí discordantes, pero gracias a Dios todo se pudo arreglar después y lo hicimos. La obra estuvo dos meses en París, Cari, con 27 shows soldados.
Yo la he seguido, las críticas, he seguido los comentarios.
Ahora en Londres. Estuvimos en toda Alemania. De hecho, la gira va a terminar ahora en diciembre en China.
¿En China?
Pero paralelo a eso, sí. Pero paralelo a eso también me ha pasado algo muy bonito que quizás se habla menos porque no es la Albita cantante, ¿no? Pero otro gran director de Broadway, que en este momento el coreógrafo principal de Hello Dolly, que está haciendo Bette Miller en Nueva York, montó una obra que se llama Havana para los cruceros Norwegian. Y me llamó, pero como compositora. Y para mí es tan importante porque es un trabajo mío que se conoce menos, ¿no? El trabajo de compositora y de productora. Y entonces estoy muy feliz porque la obra ha sido un éxito también en todos los cruceros. Y me ha proporcionado cosas muy bonitas también. De hecho, pienso que antes de que se acabe el año tengo que volverme a subir en el bote para ir un poco a revisar cómo está la música y cómo están los arreglos y todas esas cosas. Y la verdad que se me está dando con los musicales, no sé por qué, pues bueno, porque me gusta también, me gusta mucho hacerlo, la combinación de componer, de arreglar, de actuar, de ser de un poco actriz. Y lo de actriz se me da solo, porque yo no he estudiado nada acá, y eso, estoy, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, tirando con la cara ahí, porque yo realmente nunca he estudiado actuación. pero ahora mismo en Londres tuve unos reviews excelentes y la verdad es que estoy feliz con lo que
no los reviews todos que yo he leído desde que empezó la gira, empezó en París y pasaron a Alemania, estuvieron en Londres también. Y ahora me quedo fría porque vas para la China. ¿Y en qué idioma vas a cantar, mi querida?
No, todo el play es en español, es lo interesante. Y la gente, y siempre los teatros estos están condicionados con traducciones.
Yo lo sé.
Pero es un poco difícil. Pero yo creo que la música, el gran protagónico de este play es la música. Es muy linda la música de Bizet, toda la música de la ópera, pero lleva a ritmo cubano. Entonces eso hace, yo creo que es maravilloso para la gente. Creo que la música es un idioma universal y no es por nada, pero la música cubana es muy linda. Entonces creo que eso vende muy fácil, ¿no?
De todos los géneros, Albita, que tú has cantado, que indudablemente son muchos, ¿cuál es el que te llega más, independientemente de que hayas compuesto tú la canción o no? ¿Qué género es con el que más te identificas con, por ejemplo, la música tradicional guajira, la música moderna, la música pop, en fin, o todos para ti son iguales?
Yo, Cari, soy una ferviente admiradora de la música de Cuba, de toda. Yo creo que si a mí me preguntaran a qué yo creo que se debe mi éxito, es que yo apuesto por una música que es maravillosa. De corazón, apuesto porque creo en ella desde chiquita. Y yo lo he dicho en millones de lugares, yo creo en la música cubana como creo en mi madre, como amaba a mi madre, como la amo, ¿no? Todavía, pues eso no se muere nunca. Yo creo que la cultura cubana es tan maravillosa de todos los tiempos. Entonces yo a veces, por supuesto, fusiono y para mantenerse uno trata de sonar más actual o lo que sea. Pero yo cuando siento una rumba de cajón o un punto guajiro o un danzón, a mí, no sé, la música cubana, la parte de la cancionística cubana que es tan maravillosa desde todos los tiempos, el bolero, todo el mambo que ha sido un género tan grande que además se vuelve loco todavía la gente cuando escuchan un mambo. Yo creo que es una música muy bonita. También es quizás ese amor y ese respeto que tengo por la cultura cubana me ha hecho también sentir...
Eso es muy importante.
Ese respeto también por otras culturas. Por ejemplo, yo amo la música de Perú, me fascina la música folclórica. El tango me gusta mucho. También el jazz. Yo soy una consumidora de jazz, tanto de la vieja escuela como la de ahora. Y eso también te hace crecer, ¿no? Y entender por dónde puede ir tu música también para que se mueva en diferentes... para diferentes oídos, ¿no? Y diferentes maneras de percibir.
Te voy a decir algo que quizás tú no lo sepas, pero tú también has implantado un estilo de baile. Porque la hija de una amiga mía me dice, mira, ven, para que veas cómo baila mi hija, baila a lo Albita. Y si tú la ves... bailando como tú bailas, con ese meneito y esa patica que tú pones. Y yo dije, pero ya este es el colmo, ya no es solamente cantante, compositora, actriz, ahora también es coreógrafa y las niñas quieren bailar como Albita. Ella baila lo Albita, como diciéndome, oye, no te vayas a meter con ella. Y yo decía, Dios mío, esta mujer no sabe hasta dónde ha tocado el corazón de cada cubano que te siente. Déjame decirte, tú estás dentro del corazón de cada cubano, no importa la generación que haya sido.
Bueno,
eso es algo que es indiscutible. Y lo estás porque eres una persona que, teniendo el aval que tienes, eres un ser humilde, no te has encaramado en la burbuja, vives con los pies en la tierra y siempre estás buscando mejorarte.
Eso es lo único que yo le pido a Dios, que me deje seguir viviendo de la música hasta que pueda, porque yo amo mi profesión. Pero trato de hacerlo con mucha dignidad, Cari, trato de hacerlo con respeto. Y sobre todo, ya te digo, creo mucho en la música cubana, la de todos los tiempos, la de ahora también. A mucha gente, la timba, por ejemplo, la asusta, a mí no, yo la entiendo. Quizás hay un factor estético por ahí, a lo mejor que no coincidimos, pero musicalmente me parece que es genial. Y creo que hay un ADN en el cubano preparado, condicionado para la rumba, para la música, para las pinturas, para todo lo que es una raíz, una costumbre que hay en el cubano desde que nace, a estar pegado a una tumbadora, una guitarra o a un verso, ¿no?
Bueno, te puedo decir que yo creo que eso es un don que la naturaleza dotó a todos y cada uno de los cubanos. Ese es uno de los dones. El otro, indudablemente, es el deporte. Hemos tenido deportistas de primera talla. Donde hemos fracasado un poquito ha sido dándole la confianza a los que desgobiernan nuestra nación, y de eso te quiero hablar. Sí. ¿Cómo tú, Albita, después de haber viajado tanto mundo, si tú pudieras describirme cómo tú desearías la Cuba del futuro bajo tu perspectiva ya de ser una mujer madura, una mujer que ya tiene definido todos sus estamentos políticos, económicos y sociales y musicales?
Cari, yo quiero una Cuba libre. Yo no quiero imponerle a nadie una manera de vivir. Lo que quiero es que todo el mundo la podamos vivir y expresar nuestras maneras y compartirla. De hecho, precisamente porque viajo tanto, me paso en constante contacto con músicos que residen en la isla, artistas. Y a mí me acuerdo de mi juventud. Yo nací con la revolución y me crié con la revolución. Entonces, hay un punto de manera de vivir en el que tú te crías, en el que tú naces y te crías. Y yo creo que el factor principal y el único en Cuba es el miedo, no a la dictadura, el miedo a ser libre. Son tantos años de que te han bloqueado la libertad, son tantos años que te ponen un boniato podrido, pero te lo ponen, que hay un miedo a el cubano que siempre fue tan capaz, tan creyente de sí mismo, tan voluntarioso. Yo creo que está en un punto en el que tiene miedo de que no se siente capaz, no siente que puede salir y hacerlo.
Entonces, ¿tú crees que el cubano está atrapado en un falso paternalismo?
Yo no creo que todo el mundo, pero ni siquiera es paternalismo, es el miedo a pensar, yo no puedo hacer eso que tú hiciste. Me lo conversan, me dicen, tú cruzaste la frontera así. ¿Y cómo tú hiciste? ¿Y tú no tuviste miedo? Digo, claro que tuve miedo, claro que me aterré, pero para mí era más importante ser libre, valerme por mí sola, poder hacer todo lo que he hecho yo sin que tenga que depender de un gobierno, dependo de mí. Y puedo fracasar, claro que puedo fracasar, y de hecho, a mí, después de un éxito arrollador en Miami, a mi Sony me canceló el contrato y yo me vi de pronto empezando otra vez.
Sí, señor.
Pero nada, llevo 11 años independiente, soy un artista independiente de hace 11 años, luchando sola, con una convicción tremenda en mi música, en lo que yo creo, y hasta ahora, gracias a Dios, he podido seguir viviendo de mi carrera de una manera decente y siempre apostando por lo que creo.
Bueno, pues
yo creo que eso es lo que más deseo para mi país, que pueda ser una Cuba libre, donde cada cual pueda expresar lo que quiera.
Claro que sí.
Cada cual pueda hacer como quiera hacer, porque además, si de algo estoy convencida es de que el cubano, donde quiera que llega, triunfa, sale adelante porque es trabajador, porque es honrado, porque es inteligente, porque son personas que pueden hacerlo. Entonces, pero no sé, me encantaría poder vivir una Cuba libre de hombres y mujeres libres que puedan decidir su futuro.
Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra entrevista con esta mujer que indudablemente hoy nos ha dado no solamente una lección de fortaleza, una lección de individualismo, una lección de libertad total y absoluta. Es un ave, es el colibrí, es el zunzún, es el alma de la nación cubana por el mundo entero. Gracias, Albita Rodríguez. Para mí ha sido un placer y un honor conversar contigo.
El honor es mío, Cari. Que Dios te bendiga.
Un beso grande.
Que me hacen bien.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy, a mi querida Julie de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Julie, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada desde una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz. O sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí. Eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él. Estrenó Cecilia Valdés, María Laó, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salía en la televisión. O sea, sí, estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí, estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti. Es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia, las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primeras, mi papá salió con una gira de con Sándor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá, y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ya mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, medallitas, toda esa cosa de que eso... lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá. Y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban, y por qué tu mamá no venía a verte, y por qué no tenías todo lo que tenías antes, y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica, porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aun los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. En México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años, pero en pueblos que te estoy hablando que uno era un cine teatro y la pantalla estaba llena de huecos y cuando preguntamos decían que cuando no les gustaba la película le entraban a tiros a la pantalla. O sea, te puedes imaginar. Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá, llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir, esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera, unas cosas terribles. Los abogados cubanos pues eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías, pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, O sea, a diferencia que de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos, precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows de estos de niños de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos. Y mi papá con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela, que tanto gusta a los cubanos, y la zarzuela cubana. Entonces, en la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosa Lincheta, mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, o sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre, a mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene vis cómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta. Y como los artistas siempre están en una búsqueda, y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro musical, televisión, y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso. Porque sí. no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países, pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí. Así sucedió, y sucedió un poco casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía, pues, que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas y poemas y música, pero empecé por teatro más en serio, como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia, y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribí y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces luego descubrí que me apasionaba y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones, y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña, y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro. Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Ya ahora tienes más de 50. Sí. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No, esa la hice tuya, yo, porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es de Matías Montes y Odobre, sí.
Sí, de Matías Montes y Odobre.
Yo hacía el protagónico Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste la diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto. Ahora ese libro es un ensayo sobre la generación cubanoamericana, y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Y, sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme. Y tuve que decidí remontarme al principio, porque entendía, precisamente por el exilio, que había mucho dolor enquistado dentro de mí. Porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba. Y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación, porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos, y hay que tener valor, déjame decirte, porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo, o sea, el tuyo es el que más duele, y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación para mí. Fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien bromista, me gusta ver la parte más simpática de la vida. Y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros. Y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad, o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro. Ahora mismo estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro. Si no, pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yoli de Grande? A ver.
Bueno, me levanto más o menos a las 5:00 a.m, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo o echarse tres en uno. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos. Dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras o es como pongo al día las noticias o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en ese momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea, que son sorpresas agradables gracias, claro, al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más o qué te apasiona más o qué es, te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir. Actuar me divierte, pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarse un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado. Y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros. Por lo menos eso es mi concepto de que quiero dejar algo para que mi pase.
Una especie de legado, lógicamente. Ahora me pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo hablo con ellos es como que descubren el Mediterráneo. Descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta, pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores y a través de los textos pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca sin que nadie lo vea puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. He encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra, y todos nosotros los miramos así como, ¿ah? que no se aprenden el texto tan rápido, porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses. ¡Qué rico, qué maravilla! No, pero nosotros no, pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia, porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas. Pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque girabas por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto... Esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah, te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche, escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente. Una mujer cubana. Gracias, Yuli. Un beso bien grande. Que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo.